Igual van loco, ¿no? Esto, porque... loco, loco.
Es una mezcla. Bueno, seguimos en lunes 6 de abril de 2015 y el lugar es la Casa del Artista, ¿así se llama? Espera, quiero ver si está corriendo la cinta. Sí, está corriendo. Bueno, tu nombre completo, por favor.
Álvaro Campos Guadamuz.
Profesión.
Soy sociólogo, soy psicólogo clínico y sexólogo.
La primera pregunta que te voy a hacer, WEM, si nos haces una síntesis de la historia, aunque seguramente está en la página web, ¿verdad? Pero esto es para radio. Entonces, ¿cómo harías la presentación de lo que es WEM? Origen, historia.
Okay. Bueno, hace 15 años un grupo de compañeros decidimos formar una organización no gubernamental que tuviera como tema el trabajo con los hombres, trabajo de género con hombres. ¿Cómo qué temas? Bueno, queríamos ver de qué manera podemos prevenir violencia, trabajar y atacar el machismo, pero también sacar lo positivo de los hombres, la parte de alguna manera equidad de género, una manera diferente de vivir la paternidad, de vivir la sexualidad, vida en pareja. O sea, en nuestro país pues tiene muchos avances en materia de equidad de género y trabajo de prevención de violencia, pero básicamente con mujeres o población menor de edad. Con los hombres lo que hay son medidas represivas por haber cometido actos de violencia, pero no hay ningún acto preventivo ni ningún programa educativo. Entonces decidimos formar hace 15 años una organización que tiene tres ejes de trabajo: masculinidades, sexualidades y pareja. En lo que es masculinidades, nos interesa lo que es el desarrollo de masculinidades positivas y también la prevención de la violencia. En lo que es sexualidades, nos interesa no solo sexualidad masculina, sino educación de la sexualidad integral para diferentes poblaciones. Y el eje pareja tiene que ver con instrumentar a los hombres para una vida en pareja con herramientas como el diálogo, el manejo de los celos, la negociación de los conflictos. Entonces decidimos formar WEM. WEM significa hombre en una lengua indígena costarricense, en bribri. Inicialmente como un instituto de voluntariado, somos académicos los que lo formamos, investigadores y profesores de la Universidad de Costa Rica. Pero luego el trabajo nos fue llevando a que era necesario trabajar con los hombres directamente, no solo investigación, sino trabajar con los hombres directamente. Y a partir de ahí empezamos a construir un método propio, que le hemos llamado método WEM de trabajo con hombres, que es una creación propia, incluye una combinación e integración de técnicas de terapia grupo. Algunas proceden de la corriente psicodinámica y mucho de la corriente humanista gestáltica. También psicodrama y trabajo de esculturas, terapia psicocorporal, expresión corporal. Básicamente eso lo tratamos de integrar en un método de terapia de grupo para trabajar con hombres. Y también empezamos a construir toda una metodología para trabajar talleres en comunidades, en todo lo que es la parte de la prevención.
¿El origen lo ubicamos en qué año?
Estamos hablando del 2000.
Del año 2000.
Sí, aunque nosotros empezamos a reunirnos desde el 99 para empezar a formar el grupo, pero ya arrancó en el 2000. Ha pasado por diferentes etapas, a una etapa de mucho voluntariado, en donde el equipo que lo forma dábamos talleres de capacitación en el tema. Talleres como más rigurosos, como venimos de la universidad, entonces tratábamos de que fueran talleres de un nivel conceptual importante. Luego ya viene una segunda etapa donde empezamos a hacer el trabajo con hombres de base. Y luego a partir de ahí se va desarrollando la metodología de trabajo en grupo. Y en una tercera etapa ha habido un crecimiento muy grande, donde tenemos ya un equipo de 20 funcionarios. Trabajo en 20 comunidades en este momento. Cada proyecto comunitario tiene grupos de terapia para hombres, trabajo con adolescentes, una propuesta de incidencia política para el cantón o el gobierno local, incluye capacitación con sectores profesionales del lugar, con funcionarios, con hombres líderes del lugar. Eso es más o menos lo que tenemos. Luego somos el punto focal de la red Menengage en Costa Rica, que es la red, la alianza global de trabajo masculinidad, y somos el punto focal de la campaña Lazo Blanco, la campaña Paternidad, y también de la última campaña de Menengage, que es sobre salud y sexual reproductiva con hombres. Entonces eso también lo llevamos a cabo.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Sobre la filosofía de WEM, Álvaro.
Ok, bueno, las bases teóricas, filosóficas, conceptuales de WEM vienen de diferentes fuentes. Una es el enfoque sociohistórico de la sexualidad, esa es la primera, ¿verdad? Concebimos de que tanto la sexualidad como los géneros se construyen históricamente en relación con el contexto socioeconómico y político de cada momento histórico. Entonces nosotros revisamos mucho la historia de la masculinidad desde el surgimiento del patriarcado. Entonces ese es un pilar fundamental, lo que veríamos, enfoque sociohistórico de la sexualidad, y también las teorías del poder, que viene básicamente del postestructuralismo de Foucault. La teoría del poder de Foucault la tomamos como algo fundamental, y de Bourdieu, básicamente la que plantea que en todos los vínculos hay relaciones de poder, pero hay un poder que es para dominar, para controlar a las personas y para impedirle su desarrollo, y hay un poder en cambio que es para servir, y un poder para negociar y potencializar. Entonces tomamos los principios de Foucault de la teoría del poder. Por supuesto, la teoría de género feminista es clave, ¿verdad? La teoría del feminismo, las teorías masculinistas, aquí revisamos desde los precursores, desde Elizabeth Badinter, y en general diferentes teorías de la masculinidad, porque en teorías de la masculinidad tenemos teorías de género, que plantean que la masculinidad se construye a partir de una posición de poder desigual entre hombres y mujeres. También tomamos las teorías arquetípicas de la masculinidad, que plantean de que también la masculinidad se construye a través de grandes arquetipos de la cultura, por ejemplo el rey, el guerrero, el amante, el mago, que vienen a ser como arquetipos históricos que están las diferentes culturas, ¿verdad? Y trabajamos los mitos también de la cultura. También hay otras teorías como las antropológicas, que nos parecen fundamentales. Por ejemplo, tomamos mucho la etnografía, o sea, observar qué hacen los hombres en una comunidad, dónde están, observar qué hablan, cómo se divierten, cómo trabajan, y también preguntarles a ellos mismos qué es un verdadero hombre aquí, que es un hombre de verdad, que es la metodología que usa Gilmore, y que ellos nos digan que es un hombre de verdad. Algunos nos dicen un hombre de verdad no toma medidas de precaución, porque tiene que ser valiente, qué sé yo. A partir de ahí vamos conociendo cómo se trabaja. Entonces sería las teorías de la masculinidad, las teorías del feminismo y el género, teorías del poder, enfoque sociohistórico de la sexualidad. También retomamos todo lo que son las teorías de la construcción de vínculos afectivos, las teorías del amor y la pareja, que proceden del psicoanálisis, también están como la base filosófica, y una muy importante, lo que procede de la psicología humanista, la humanista existencial, porque la teoría humanista existencial parte del hecho de que los seres humanos podemos desarrollarnos, realizarnos, podemos encontrarle un sentido a la vida. De alguna forma tenemos la capacidad de autotrascender y la capacidad de desarrollarnos con libertad y creatividad, y no lo hacemos precisamente por los introyectos culturales, por los mandatos culturales que impiden ese crecimiento. Entonces sí creemos en la posibilidad que tienen los seres humanos de crecer y de desarrollarse.
Yo quiero hacer una acotación. Estamos escuchando aquí en Costa Rica a Lila Downs. Y eso va a estar en el fondo, por si esta entrevista se transmite para radio. Nos encontramos en un lugar típico, por la falta de tiempo en este país, pues estamos aprovechando el momento para hacer la entrevista con Álvaro. Entonces vamos a estar escuchando música de fondo, y con mucho orgullo en este momento nuestra Lila Downs está aquí fondeando. Álvaro, proyectos, programas y actividades del Instituto WEM.
Ok. Bueno, hay una parte que, bueno, WEM trabaja con adolescentes y con adultos, ¿no? Entonces los programas tienen versión juvenil y versión adultos. Un programa básico que desarrollamos tiene que ver con lo que es la capacitación. Capacitación en temas de interés del instituto, por ejemplo, teorías de la masculinidad, sexualidad masculina, técnicas para trabajar con hombres, manejo del enojo, manejo de los celos, manejo de la separación, paternidad, esos son los temas básicos. Entonces damos capacitación a sectores profesionales del país, a instituciones públicas y a hombres de comunidades, ¿verdad? Ese es un eje fundamental. De ahí se desprende la Escuela para Hombres. La Escuela para Hombres es un programa especial dentro de la capacitación, que es la capacitación que se da empleando educación popular, porque es para hombres de base. Escuela para Hombres son cursos, entonces manejo del enojo, manejo de los celos, manejo de mi salud, esos son los cursos que se llevan. Después tenemos como un programa muy importante lo que es atención a hombres. Atención a hombres implica una línea de apoyo para hombres, donde se atienden hombres en crisis por teléfono. Tenemos también grupos de crecimiento personal, que le hemos llamado, que son grupos de terapia y reflexión para hombres también. También está atención en psicoterapia individual o psicoterapia pareja, también para hombres. Entonces, atención para hombres vendrían a ser todas las acciones que se llevan a cabo para prevenir violencia con los hombres o para promover masculinidades alternativas, masculinidades que respeten derechos, ¿verdad? Esos son como dos ejes básicos. Después está lo que son las campañas, que es la que llevamos: campaña de paternidad, campaña Lazo Blanco, campaña de salud y sexualidad y derechos sexuales reproductivos. Está también otro área que son las relaciones estratégicas que tenemos con el Estado para lograr incidencia política y con organizaciones de masculinidad a nivel internacional y en redes de organizaciones no gubernamentales costarricenses. Está también investigación y publicaciones. Nosotros hacemos mucha investigación. El instituto tiene en estos momentos unas 13 libros que hemos sacado, que mucho es de lo que venimos haciendo. Muchos libros son de teoría. En este momento, este año, es como que el año de la producción, porque viene el manual de Buen Juvenil para cómo trabajar con jóvenes el tema de masculinidad. Viene un manual de cómo prevenir violencia sexual con hombres. Y el otro es cómo prevenir violencia en general en la comunidad con hombres también. Bien. Eso es básicamente, entonces son como que las áreas. Hay otro que es muy importante, que es el área comunitaria, proyectos comunitarios, porque mucho de esto transcurre en comunidades. Entonces, cuando decimos comunidad, un proyecto comunitario se compone de varios aspectos, tiene que incluir incidencia, trabajo con jóvenes, trabajo con adultos, capacitación y dejar capacidad instalada en la comunidad. Y algo muy importante, nuestra capacidad instalada es formar redes de hombres, que son hombres que han pasado por el proceso que nosotros ofrecemos y que desean capacitarse para ayudar a otros hombres. Entonces, nosotros le damos mucha importancia a esa parte.
Originalmente surge aquí en la ciudad de San José.
Originalmente surge en San José, en San Pedro. No somos de, no pertenece a la Universidad de Costa Rica, pero sí, ajá, muy cercano a la Universidad de Costa Rica.
¿Con un grupo?
Primero como, no, primero surge como instituto, básicamente a nivel teórico, investigación, como grupo de reflexión. Después ahora estamos en 20 comunidades de todo el país. Las principales provincias, que son las provincias centrales, San José, Heredia, Alajuela, y ahora estamos en otras provincias y otros lugares, como en la costa atlántica, la costa pacífica, la zona norte, la zona sur, proyectos nuevos que hemos iniciado este año.
¿De cuántos beneficiarios estamos hablando? Es decir, los que se encuentran en este momento en activo y los que han estado, que ya no están. ¿Cuántos hombres han participado en el programa como usuarios?
Bueno, es difícil definir a lo largo de los 15 años. Se atienden alrededor de 600 hombres por semana, son los que van a grupo, más o menos.
¿A los grupos?
Los grupos.
Son como 10 más o menos.
Es que ahora estamos en 20 comunidades, entonces el trabajo...
Bueno, sí, sí.
Digamos que hay un promedio que son 600. Queremos hacer un censo, de hecho la semana entrante vamos a hacer un censo de todo WEM para ver exactamente cómo andamos, cuántos hombres, y hay toda una investigación que estamos haciendo para ver las características demográficas de la población.
Muy bien, ¿de qué edades estamos hablando?
Van desde los 13 años hasta los 85 años más o menos, porque WEM juvenil es de 13 a 17. Y WEM adultos va de 18 hasta más o menos 80 y pico.
Álvaro, me has hablado de investigación, de publicaciones, de capacitación, de atención en la escuela de hombres, de atención en línea y de algunas otras actividades eventuales que hacen, además de la red de hombres que ya existe, de la que me hablaste en algún momento. ¿Cómo financian todo esto?
Bueno, esa es la pregunta más compleja, ¿verdad? Tenemos diferentes fuentes de financiamiento. Una es, los hombres dan una cuota. En algunos lugares, eso más o menos hace el 25% de nuestros ingresos. Hay un 50% que procede de recursos propios, o sea, venta de servicios a las instituciones del Estado. El tema lo hemos logrado posicionar. Entonces hay instituciones que nos compran servicios. Entonces ahí... Y digamos que el otro 25, a veces 30%, es de la cooperación internacional. Ya, más o menos un 25-30%.
Bien afianzados como proyecto.
Pero el mayor viene de los recursos propios.
¿A qué adjudicas el éxito que ha tenido el programa? El hecho de que cada semana ustedes estén recibiendo un promedio de 600 hombres que voluntariamente, en su mayoría, acuden a los grupos.
Sí, a veces es difícil creerlo si no se ve, digamos, ¿verdad? Cuando se está en un grupo y se ve que llegaron 100 o llegaron 80, es difícil. No sabemos exactamente los factores, pero los hombres nos han dicho, digamos, algunas de las razones. Primero, tenemos una agenda para los hombres. En muchos lugares que se trabaja con hombres, la agenda es muy desde el feminismo. Nosotros somos feministas y creemos en el feminismo, pero estamos trabajando con hombres. Entonces, la agenda tiene que ser atractiva a los hombres. Si convocamos solo desde el feminismo o desde la diversidad sexual o desde un discurso políticamente correcto, solo nos llegan hombres intelectuales ya convencidos. A nosotros, la población meta de nosotros es el hombre común y corriente que anda caminando por la calle, que nunca se ha cuestionado ningún tema de género, ningún tema de cómo ser mejor hombre. O sea, ese es el que nos interesa. Entonces hay que construir una agenda que le llegue a ellos. Esa es una razón. Segundo, la metodología que les gusta. Es una metodología muy basada en características de la masculinidad. Por ejemplo, se les escucha, pueden hablar en el lenguaje que desean y se emplean técnicas de educación popular, de decodificación, tal y como lo hacía Freire en los procesos de educación popular, y con los hombres vamos decodificando el significado de ser hombre, que viene a ser como que el eje casi que de todas las sesiones. También trabajamos mucho en la pedagogía de las emociones, o sea, enseñarle al hombre que él sea capaz de reconocer qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué pasa con él, ¿verdad? Qué pasa con su cuerpo, incluimos mucho la parte corporal, como que eso gusta a muchos hombres, lo cual no significa que todos los que llegan se quedan, algunos no es su momento para someterse a un proceso de 45 sesiones, que es lo que nosotros recomendamos, no todos están en esa capacidad. Nos funciona más el hombre que asiste por razones voluntarias.
Yo los veo muy contentos trabajando. ¿Cuál es el ingrediente?
Bueno, invertir mucho en la formación del personal. Pueden llegar con los títulos que quieran. Con nosotros empieza la historia. O sea, los tenemos que capacitar nosotros, ¿verdad? Entonces, invertimos mucho tiempo capacitando al personal. Le invertimos mucho tiempo en la formación ética. Eso es mucho la parte técnica, teórica, pero también mucho la parte ética, que pasa por revisiones de la vida personal, que pasa por cuestionamientos, por adquisición de actitudes. El placer es un eje fundamental, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas porque nos gusta y tratamos de ponerle a los hombres que ellos también entiendan de que también la vida es bonita, es agradable y que hay que encontrar lo que diría Viktor Frankl, el sentido de la vida. y si usted encuentra el sentido de la vida, que lo puede encontrar aún en condiciones adversas, uh-huh, usted va a encontrar cierto monto de felicidad y de realización.
Álvaro, ¿qué influencia tuvo Koryak en este proyecto?
Bueno, Koryak fue como el modelo a seguir. Cuando estábamos empezando a formar Gwen, leímos que era lo que había a nivel centro, a nivel latinoamericano, había muy poco. Revisamos experiencias de Nicaragua, revisamos los modelos norteamericanos y ahí nos encontramos con Koryak y nos encantó la metodología Koryak, especialmente la metodología que se exponía en los videos de Koryak. Tuvimos oportunidad en ese momento de leer de Koryak, de conocer, inclusive hasta de hablar personalmente con uno de los dirigentes o los fundadores, digamos como que queríamos tomarlo como un modelo a seguir, ¿no? Entonces el Koryak que nosotros conocimos, que fue mucho el Koryak que se promocionó a través de la campaña Paternidad, a través de campaña Violencia y a través de los videos de trabajo en grupo, nosotros lo tomamos y los estudiamos y fue como un pilar fundamental. Luego nosotros empezamos a construir ya nuestra propia metodología, al igual que las experiencias de los compañeros nicaragüenses, que también lo tomamos como muy importante, y luego construimos nuestra metodología propia. Pero lo que nosotros vimos de Corea nos marcó mucho, ¿no?
Pero ahora ustedes se han convertido en un modelo a seguir.
Bueno, nunca lo creímos que iba a ser así, ¿verdad? No sabemos por qué. Quizás porque vemos esto como un estilo de vida, no solo como un trabajo, y como algo, como una militancia personal, ¿verdad? Y grupal.
Ya que lo mencionas, vamos un poco más a la cuestión personal. Ajá, antes, claro, de rematar la entrevista. ¿Y cuál ha sido, bueno, cuál es tu papel en este momento en la organización? ¿Cuál ha sido tu trayectoria personal? Ajá. ¿Y de qué manera ha impactado todo ese trabajo en tu propio crecimiento personal?
Ok. Bueno, yo soy fundador. Uh-huh. Soy presidente en este momento. No ocupo ningún cargo formal en la estructura. Vendría a ser asesor metodológico, porque yo he sido como fundador del modelo y creador del modelo junto con otros compañeros. Pero habemos como dos generaciones: la generación de los más grandes, de los más viejos, y la generación de los más jóvenes, que han sido discípulos nuestros. Entonces mi función ha sido mucho ser asesor metodológico. Me encanta enseñar. Yo, digamos, siempre he tenido una filosofía de vida, y es que hago solo aquello que me gusta y aquello que me realiza. Entonces he tenido pues oportunidad de trabajar en muchos lugares. Para un psicólogo clínico, trabajar en un hospital psiquiátrico es como que lo máximo. Yo tuve mi tiempo trabajando en el hospital psiquiátrico, todo eso. Y al final me quedé con la docencia universitaria, que me gusta mucho, y con el trabajo de Gwen. Entonces, para mí no hay como una diferencia. Yo lo que apliqué en Gwen he tratado de aplicarlo para mi vida. Los fundamentos de Gwen, la terapia gestal, por ejemplo, la aplico para mí, entonces me ha servido para mi vida personal, tanto como hombre, en mi vida sexual, en mi vida de pareja, en mis vínculos, en la construcción de vínculos. Como que yo sí trato como que lo que trabajo en Gwen y la convicción con lo que hablo en Gwen es porque también yo lo he vivido en mi vida personal, ¿verdad? Si yo le digo a los hombres, es importante que te des tu lugar en una relación, y si te dicen, o si notas que la persona ya no sos prioridad, pues tienes que revisar qué pasa. ¿Por qué les digo eso? Porque yo lo he hecho en mi vida también, ¿verdad?
¿Cuál es el impacto que tú has notado del trabajo que han realizado en WEM? ¿Cuál es la trascendencia que ha tenido en 15 años de historia y la perspectiva para los próximos, digamos, 15 años?
Bueno, haber incidido a nivel nacional en una agenda de masculinidad, que las instituciones públicas hablen de masculinidad, que estén pensando en que el trabajo de violencia ya no es solo mujeres, niños, niñas, sino también los hombres. Eso nos consideramos que ha sido importante, el estar en tantas regiones en este momento, en tener trabajo en otras áreas como Honduras, que trabajamos con compañeros allá, y es como una especie de, tal vez no de sede de Gwen, pero sí todo un trabajo muy cercano con compañeros de Honduras, también de Panamá. Entonces hay una presencia, digamos, regional, que también no esperábamos tener y que ha sido importante. Pero el principal impacto es una alternativa para los hombres a nivel nacional, que los hombres puedan darse cuenta que es posible organizarse y hacer cambios. La perspectiva de pronto es no crecer tanto, como que consolidar lo que tenemos en 2 años. Sí abrir WEN infantiles, es tal vez lo último, el otro proyecto que tendríamos, niños de preescolar principalmente, niños de escuela y de preescolar, a través de cuentos y juegos, y queremos WEN infantil. Pero más allá de WEN infantil, tal vez no más comunidades, tal vez suficiente consolidarnos en estas 20 comunidades, que considero que son muchas, conseguir consolidando el equipo de trabajo, con mejores condiciones salariales. Y el reto es la generación de relevo. Entonces estamos capacitando a los jóvenes para que asuman lo que yo estoy haciendo en este momento, de conducir, dirigir, roce internacional, que sepan, o sea, lo que de alguna manera transmitirles. Yo me considero pues que todavía tengo mucho que dar, pero a partir de compañeros que se han muerto, dirigentes, fundadores de WEN, considero que nos podemos morir en cualquier momento, nos enfermamos. Entonces es necesario tener una generación de relevo, gente que estemos preparando para que continúe, digamos, WEN.
Dos preguntas más. Una, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso de este trabajo?
Cuando los hombres dicen que han hecho cambios, cuando dicen que les ha servido, cuando han renunciado a la violencia, cuando ellos dicen me siento feliz y ya no soy el machista de antes, y cuando puedo hablar con una pareja de ellos que me lo confirma, eso me hace sentir muy feliz.
Y la última, un mensaje para la gente que en México está trabajando en esto.
Bueno, el trabajo con hombres es muy necesario, es muy importante. Los hombres nos enseñaron a callar, a no hablar, a ser solitarios, empezar a hablar de nuestras vidas, de nosotros, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, aprender a llorar, aprender a expresar emociones, aprender a ser tiernos, aprender a defender nuestros derechos pero sin ser violentos, aprender a respetar los derechos de las mujeres y de otros hombres. Yo creo que eso ayuda al desarrollo de la sociedad.
Gracias.